En su primera sesión como miembro del Consejo Universitario, el profesor Manuel Dahert, vicerrector académico proclamado, pudo integrarse a este trabajo gracias al respaldo de toda la membresía sin distingo de posiciones políticas. El vicerrector significó el trabajo que impulsará para encauzar el tiempo por recobrar.
Lo primero es, tenemos que conversar con los directores que han ejercido el cargo hasta ahora. Necesito compartir directamente con ellos, oírles cuáles han sido sus proyectos, cuáles han sido las metas cumplidas, cuáles han sido las deficiencias en su gestión, en las causas de eso. Segundo, tenemos que reorganizar precisamente el equipo del vicerrectorado académico. Va a haber nuevos nombramientos de directores y allí pues todo tiene que ser en armonía para dar continuidad a lo bueno y para marcar una pauta que vaya más allá de la administración de la cotidianidad, que tenga que ver con las políticas de más mediano y largo plazo, para que el quehacer cotidiano cobre sentido, cobre, vamos a decir, orientación con respecto a objetivos de mayor trascendencia. Allí tenemos mucho trabajo que realizar con las pretensiones que hemos tenido, de acuerdo a la oferta que hicimos durante la campaña electoral, de hacer cambios fundamentales en el derecho a la revisión curricular. Tenemos que ver cómo aprovechamos mejor las posibilidades de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología y tocar las puertas a otros organismos públicos nacionales e internacionales para obtener financiamiento que lamentablemente no tenemos a través del presupuesto ordinario y que es necesario para resolver problemas importantísimos.
Dahert considera necesario definir políticas sobre el Plan 2 de formación, sobre los becarios académicos, el relanzamiento de CODEPRE, la integración de los programas comunes y en especial iniciará un recorrido por cada una de las facultades y núcleos a los fines de tener de primera mano la percepción de las prioridades. Danilo Figueroa, Prensa ULA.
Los profesores del Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la ULA están organizando para los días 28 y 29 de enero el Taller Internacional de Aspectos Médicos y Veterinarios de los accidentes por arañas, avispas, abejas y escorpiones de Brasil y Venezuela. Carlos Llanes, director de la Escuela de Farmacia e integrante del comité organizador, dijo que debido al aumento de picaduras ocasionadas por estos animales en la región merideña, sienten el deber de formar profesionales capaces de enfrentar estos casos.
El tema de los escorpiones nunca lo podemos dejar por fuera porque Mérida es una zona endémica y ya tenemos bastantes casos, inclusive han aumentado la cantidad de casos. Las arañas tampoco las podemos olvidar, en Venezuela no hay gente estudiando las arañas, solamente hay una sola persona y otros que están pero muy aislados. Y el tema de las avispas y las abejas, que es un tema nuevo, estamos incorporando, no es por la gravedad, sino por el interés que hay desde el punto de vista farmacéutico sobre el veneno de las abejas y de las avispas. Ya existen tratamientos que se hacen con este veneno y también se habla de otros productos que se obtienen de las colmenas que son usados desde el punto de vista terapéutico.
El profesor Carlos Llanes dijo también que este taller acerca aún más la posibilidad de abrir en la ULA con el apoyo de los docentes de la Universidad Estadual Paulista de Brasil, la especialización en toxinología.
Toxinología es un área de la toxicología que se especializa en las toxinas obtenidas de animales y plantas, virus y bacterias. La toxinología también estudia las toxinas que vienen de las bacterias, de los hongos, de las plantas tóxicas y de los animales venenosos, como serían las arañas, las abejas, las avispas, serpientes, colopendras y otros animales que se consideran que producen veneno o toxina.
Al Taller Internacional sobre Accidentes por Arañas, Avispas, Abejas y Escorpiones de Brasil y Venezuela asistirá como ponente el doctor Ruiz Seabra del Centro de Venenos y Toxinas de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Y está pautada también una videoconferencia a cargo del biólogo Michel Vanessa, quien desde este país carioca podrá compartir sus conocimientos con los participantes. Los responsables de aquellas instituciones que desean formar a su personal en el taller pero no disponen de recursos económicos deben enviar una carta al comité organizador solicitando la exoneración del pago de inscripción. Adriana Heras, Prensa ULA.
La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, DAES, puso en funcionamiento desde el segundo semestre del año pasado el programa de atención jurídica criminológica para estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. El abogado Alice Rodríguez, quien está a cargo de este programa, nos informa de la motivación para su creación.
Se crea más que todo en la parte de la residencia, ya que hay una gran problemática aquí en la ciudad de Mérida con respecto a las residencias estudiantiles, que no tienen cómo, los costos acá en la ciudad de Mérida son muy caros, tanto en habitaciones como en apartamentos o cualquier lugar. Entonces se crea esto porque la mayoría de los estudiantes llegaban, me acaban de votar, desconocen totalmente las leyes, no saben que tienen ciertos derechos que la ley lo contempla. Y bueno, la idea es orientar a estos estudiantes a que vengan acá, se orienten y uno decirles más o menos cuáles son sus derechos y sus deberes.
Otra de las funciones de este programa está el brindar asesoramiento al estudiante universitario de la ULA de forma integral, con el fin de propiciar su desarrollo armónico contemplados en las áreas académica, personal, social, jurídico, legal. Ramiro Sánchez, Prensa ULA.
La Dirección de Planificación y Desarrollo, PLANDES, trabaja en la elaboración de los planes físicos de los núcleos que comprende la Universidad de los Andes, con el propósito de dar respuesta a las exigencias que en materia de infraestructura y otros aspectos tengan. Así lo manifestó el profesor Luis Carrullo Pedreañez, director de PLANDES.
Y empezamos con el conjunto de Leticera Pedro Rincón Gutiérrez. Ahí se está haciendo un estudio integral de ese conjunto de las tres facultades que están asentadas ahí, y al mismo tiempo hemos iniciado un proceso de integración con los tres decanatos y las tres comunidades estudiantiles a los fines de buscarle soluciones conjuntas a los problemas de seguridad, de ambiente, de disposición discreta, de transporte, etc. Luego vendrá el conjunto de la hechicera y luego el conjunto de la escuela de medicina, que necesita realmente una rehabilitación importante.
Agregó el profesor Luis Carrullo Pedreañez, que también han asesorado en la elaboración de una propuesta que permitirá un incremento en la cobertura de HCM al personal que labora en la Universidad de los Andes.
Hemos logrado darle la base técnica al plan que permite el solicitar el incremento del HCM para más de 35.000 personas. Estamos solicitando un recurso mínimo de 20 millones de bolívares para el HCM, que es lo mínimo que se necesita. Y para eso nosotros dimos el basamento técnico, conjuntamente con el trabajo pues de Oficio ULA y de otras instituciones.
Y otro de los proyectos importantes, destacó el profesor Luis Carrullo, tiene que ver con la Universidad del Siglo XXI, ofreciendo la formación del recurso humano e impulsando la investigación orientada hacia las necesidades y a las potencialidades que tiene el aparato productivo local, regional y nacional. María de los Ángeles Pérez, Prensa ULA.
El conflicto bélico en vías de resolución planteado entre Israel y Palestina tiene unos motivos muy claros, según la percepción del académico Alfredo Angulo, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes.
Yo lo que pienso es que lo que movió a esas acciones bélicas a Israel fue fundamentalmente una apuesta de tipo electoral. Lamentablemente fue así. Las encuestas no beneficiaban, no le eran favorables al primer ministro para las elecciones que se van a realizar ahora en febrero.
El profesor Angulo subrayó el aspecto más lamentable de esta guerra desigual y con ribetes de holocausto.
¿Qué es lo lamentable de todo esto? ¿Qué está ocurriendo o qué ocurrió? Holocausto judío, pero al revés. ¿Por qué? Bueno, porque Israel utilizó bombas incluso prohibidas, bombas de fósforo, atacaron ambulancias que iban a socorrer niños que estaban, digamos, desamparados, se atacaron médicos, se atacaron enfermeros, es decir, se rompieron con normas básicas, normas elementales que incluso se aplican para la guerra. Esto es una cosa lamentable.
Angulo cree que estos conflictos solo terminan reforzando las posiciones de organizaciones consideradas también extremistas en el Medio Oriente.
Cuando Israel incursiona en el Líbano en el 2006, eso lo que hizo fue alimentar mucho más a Hezbollah. Hezbollah salió allí realmente ganando ese conflicto y alimentó, le dio más combustible a esa guerra.
Hernán Angulo asevera que en esta oportunidad, con la invasión a Gaza, el grupo Hamas también resultó favorecido ante el panorama mundial.
La conclusión a la que hay que llegar es que no hay invasiones militares permanentes, que no hay guerras exitosas, saludables y que produzcan resultados duraderos. Que la conclusión es que estamos obligados a ponernos de acuerdo. Mira, yo cerraría esto con una frase muy poco original de parte mía, pero citando una vez que le preguntaron a Einstein, mira, ¿cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? Y yo no lo sé, pero la cuarta seguramente va a ser entre piedras y palos.
El académico selló sus palabras aseverando que el peor negocio que se puede plantear cualquier país es el negocio de la guerra. Danilo Figueroa, Prensa ULA.